Marcos capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían aún ni a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla así este? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En este pasaje, mis hermanos, que estamos leyendo, nosotros vemos varios personajes. Vemos nosotros que habían personas que habían venido a esa reunión en un hogar, porque aquí Jesús está en un hogar. En aquel tiempo la iglesia cristiana no tenía templos. Se juntaban en distintos lugares y muchos de esos lugares eran casas. Y juntándose en una casa, se encontraban personas de visita que no eran discípulos, porque algunos de ellos eran escribas, entonces sabemos que no eran discípulos. Eran personas que estaban ahí, como tantos que andaban cerca de Jesús. Y por los pensamientos que tienen, nos damos cuenta que espirituales no estaban muy bien y que no tenían a Jesús como Señor, porque estaban considerándolo una persona que estaba tomando un lugar que no le correspondía, no lo veían como el Mesías, o al menos por el momento no parece. También tenemos en ese lugar muchas personas, algunos de ellos probablemente discípulos, algunos de ellos curiosos, algunos de ellos también nuevos visitantes por primera vez, que no eran religiosos, sino que andaban detrás de Jesús. La casa está llena, no entra más nadie. Están hasta afuera, dice, a la puerta. Yo no sé si esa casa tendría o no tendría una ventana, pero me imagino que hasta por la ventana estarían mirando si la casa tenía ventana. La Biblia no lo dice. Y ahí estaban todas las personas. Y aparecen otras personas más en la historia. Cuatro hombres cargando un paralítico. Cuatro amigos, cuatro bien intencionados, cuatro parientes del paralítico. No dice la Biblia qué son, pero dice que son cuatro hombres que vienen cargando un paralítico. Y cuando llegan se encuentran que no se puede pasar. Los que están adentro no quieren salir, o al menos en ese momento no les interesaba salir. No se puede entrar, es difícil cuando un lugar está saturado de personas entrar, y mucho más entrar cargando a alguien. Y las casas de aquel tiempo solían tener una escalera al costado. Se acostumbraba que sobre el techo, unos techos bastante precarios, eran techos hechos con ramas, hechos con maderas, con un poco de barro, se ponían a veces sobre esas casas también, a veces espigas de trigo para secar, se ponían cosas, la gente lo usaba como un lugar para secar, e incluso la Biblia dice que estaba un día Pedro orando en la azotea, en un lugar arriba de una casa, probablemente subió por una de estas escaleras. Y ahí estaba Pedro, dice que orando, y le sobrevino un éxtasis y tuvo una visión, y fue aquella famosa visión que nosotros conocemos, en donde ve bajar un lienzo y le dice: mata y come. Y no le voy a hablar de esa historia, pero sí le puedo mostrar cómo también esos lugares, esas azoteas o esos techos, la Biblia le llama azotea donde estaba Pedro, no sabemos si era igual que esta casa, pero era muy común que la gente se subiera. De hecho, hasta hay un proverbio que dice que es mejor vivir en un rincón del terrado que en una casa amplia y espaciosa con una mujer rencillosa. O sea que no era poco usual que alguien se subiera arriba del techo o trepase a la azotea. No sabemos cómo era la casa. La Biblia dice que estos hombres descubrieron el techo. Estos hombres hicieron un agujero para bajar al paralítico. Y yo quiero que usted observe que esta casa se parece mucho a lo que hacemos hoy en día en muchos lugares, en muchas casas, en donde nos juntamos alrededor de la palabra, nos juntamos para hablar de Jesús, nos juntamos para aprender de Él. Y dice la Escritura que en esa casa Jesús estaba hablando. Y una de las cosas que yo quiero que usted aprenda es la primera que nos enseña el Señor con estos cuatro hombres, que cuando usted ve que hay algo que le impide llegar a Jesús, que usted no puede acercarse porque hay algo que le impide, búsquele la vuelta. Sea creativo, rompa techos. No haga nada que sea ilícito ni nada que sea pecado, pero sí, eso no es algo común, ¿verdad? Cuando una persona quiere buscar a Dios, va a hacer cosas aún fuera de lo común. Normalmente estamos acostumbrados a los límites. Las personas llegan hasta la puerta, dicen, esto está lleno, Jesús está ocupado, de aquí lo puedo ver, que está hablando con gente, no me puede atender, yo me voy. Paralítico, lo siento mucho, te intentamos ayudar, pero mira, Jesús no te puede atender y nosotros te vamos a regresar a tu casa. Esa es la actitud de muchas personas que no luchan. No luchan por la bendición, no luchan por alcanzar aquellas cosas que Dios solamente puede hacer, porque encuentran que hay límites. Cuando una persona decide recibir o buscar la bendición para sí o para otro, va a estar dispuesto a ser creativo. Sea creativo para buscar al Señor. Sea creativo para que otros sean bendecidos. Rompa techo. El diablo constantemente nos ha entrenado para que nosotros veamos los límites como la última palabra. Muchas veces usted quiere hacer algo o usted siente que necesita hacer algo y de repente hay algo que está estorbando ese avance suyo. Algo que parece que es difícil de resolver. Si estas personas que estaban dentro de la casa estaban criticando a Jesús en sus mentes, estaban ellos en primer lugar, usted sabe que siempre a los religiosos les gustan los primeros lugares, ahí estaban. En la primera fila quizás estaban sentados. No creo que esos hombres hubieran estado dispuestos a dar el lugar para que entrara un paralítico. A esos hombres no les iba a importar. Esos hombres están criticando a Jesús. Yo no me quiero imaginar la actitud o los pensamientos que tuvieron en su corazón cuando empezaron a ver que caía un poco de polvo. Imagínense que estamos aquí y usted de repente empieza a ver que se empieza a caer un poco del techo. Y de repente se abre un agujero y usted ve un agujero lo suficientemente grande para que baje una camilla con un hombre. Y usted comienza a mirar en ese agujero y a través del agujero empieza a ver tres o cuatro personas que caminan y el techo cruje y el techo se siente que se mueve y ahí están bajando a un hombre. Ellos interrumpieron a Jesús, ellos interrumpieron la reunión, ellos interrumpieron lo que estaba pasando. Porque ellos tenían ganas de poner a Jesús delante de ese hombre y a ese hombre delante de Jesús. Imagínese que se abriera el techo ahora. Que usted pudiera ver la luz a través del techo. Pudiera ver el cielo. Y estás observando y ves que bajan una persona. Esas cuatro personas son diferentes a todas las demás excepto a Jesús. Hay personas que estando cerca de Jesús no se dan cuenta del poder que Jesús puede dar y que puede ministrar. Y están solo prestando atención a lo que Él dice, pero no porque quieran aprender, sino simplemente porque quieren criticar. Hay personas que incluso van a la iglesia o van a las casas y van a escuchar la palabra y en lugar de aprovecharla, la analizan. Hay personas que pierden su tiempo aún teniendo la oportunidad. La palabra está delante de ellos y no la ven. Jesús está delante de ellos y no lo ven. Pero hay personas que pueden valorar a Jesús al punto de que si tienen que romper un techo para llegar a Él, lo van a hacer. La pregunta es, ¿cuál de esas personas quiere ser usted? ¿Quiere ser como los que están adentro, que aunque lo tienen cerca no se dan cuenta y se la pierden, o prefiere ser de aquellos que están dispuestos a romper techos? Aquellos que están dispuestos a buscar el camino de la milla extra para estar con Jesús. Hacer aquello que es diferente. Yo no sé quién era el dueño de esta casa. Pero también qué buen corazón y qué buena actitud de prestar la casa para Jesús. Y yo me imagino que esa casa luego tuvieron que hacerle refacciones porque le dejaron un agujero en el techo, ¿verdad? Y eso también para nosotros, que estamos dispuestos a prestar nuestra casa para servir al Señor. A veces el servir al Señor va a tener un precio. Al dueño de la casa le costó un agujero en el techo. Otra cosa que debemos aprender de esta historia es que muchos de nosotros, cuando estamos a cargo de una casa y estamos ocupando el lugar de Jesús como maestros, enseñando, tenemos que darnos cuenta de que Jesús dijo algo muy interesante. Jesús, cuando está hablando con los discípulos y con aquellos que no lo eran, es interrumpido, le bajan a un paralítico, y en el momento que va a producir la sanidad, Jesús lo primero que hace es interesarse por su vida espiritual. Cuando usted ve a una persona en necesidad, cuando usted esté ministrando, acuérdese, en el cuidado pastoral que nosotros hacemos cuando estamos ministrando, lo primero que nos interesa de las personas es su pecado. Las personas normalmente que estaban bajando, no creo que la bajaran porque era un pecador, la trajeron porque era un paralítico. Y quizá usted tiene una persona frente a usted que viene con una necesidad y le dice, ore por mí. Usted ore por esa persona, pero lo primero que yo le aconsejo que haga es interésese por su vida espiritual. Porque de nada sirve que entre un paralítico en pecado y se vaya un pecador caminando. Igual se va a ir al infierno. Necesita conocer a Jesús. Necesita ser salvo. Jesús le perdona sus pecados. Jesús se interesa primero por su salud espiritual. Y cuando empiezan a pensar que estaba mal, Jesús hace algo interesante también. Él les dice, ¿qué es más fácil? ¿Hablar o hacer? Es fácil decir tus pecados te son perdonados, pero más difícil, es sanarle. Y muchas veces en nuestras reuniones en los hogares hablamos mucho y hay pocos milagros. Porque es lo más fácil. Lo más fácil es hablar. Cualquiera puede hablar. Cualquiera puede decir cualquier cosa. Pero tenemos que ser servidores que busquen al Señor. Señor, úsame para milagros también. Que la gente que venga a las casas donde estemos predicando, estemos enseñando como Jesús hacía. Señor, si vienen con una necesidad de pecado, que sean salvos. Y si vienen con una enfermedad, que sean sanos. Señor, hablar lo podemos hacer en tu nombre y lo hacemos con mucho gusto. Pero también cualquiera puede repetir esas palabras. Pero Señor, lo que va a marcar la diferencia también es el poder tuyo derramado. Por eso Pablo decía, porque mi evangelio no consiste solo en palabras, sino en ¿qué? En poder de Dios. Y aquí vemos a las palabras de Jesús llevarnos a ese pensamiento. Dice así, ¿qué es más fácil? Decir, el verso 9, al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levanta tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Es más fácil hablar, ¿verdad? Y de hecho lo hacen bien todos ustedes. Yo creo hacerlo en el nombre del Señor, para la gloria del Señor, con el apoyo del Espíritu Santo, creo poder hacerlo bien. Podemos hablar porque amamos a Jesús, porque conocemos su palabra. Podemos hablar porque Él se ha revelado en nuestras vidas. Hermanos, pero solo palabras, hasta los escribas hacen eso. Jesús le dijo, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? ¿Solo hablar? Para que vean que tengo poder, que tengo autoridad. También le voy a decir, levanta tu lecho y vete a tu casa. Y el hombre se levantó. Pero muchas veces tenemos miedo de que no pase el milagro. Decimos, no, ¿y si no se sana? No, ¿y si no se levanta? Hermano, ese no es problema suyo ni es problema mío. ¿Quién es el que tiene la honra si la persona es sanada? ¿La gloria de quién es? De Dios. Y si la persona no es sanada, ¿quién es el responsable? ¿Usted o el Señor? El Señor. Puede que la persona sea una persona incrédula, puede que la persona no quiera, pueden pasar mil factores, pero si el Señor ha decidido que esa persona va a ser sana ese día, va a ser sano. Usted recuerde la soberanía de Dios. El Señor hace lo que Él quiere, como quiere, donde quiere. Él tiene un tiempo y Él tiene una razón para cada cosa. El viento sopla cuando estamos en el periodo de la polinización o cuando las hojas están en los árboles y se caen o se polinizan. Todo tiene un tiempo. La lluvia cae en el tiempo apropiado, la nieve cae en el tiempo apropiado, la bendición de Dios cae en el tiempo apropiado. Todo llega en su tiempo, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Como ignoras, dice la Escritura, la obra de Dios, en muchos aspectos. Por ejemplo, cómo Dios está obrando en el vientre de una mujer cuando está tejiendo un bebé. No sabe qué parte está, sabe que Dios lo está haciendo, pero no sabe qué parte. Sabes que al mes noveno van a nacer, pero no sabes el día. Ni la mamá que está embarazada sabe. Tiene una idea. Ignoramos muchas cosas. Ignoramos si la hora y el momento de esa persona para ser sano es ese momento. Imagínese usted que está preparado para dar una enseñanza y de repente se hace un agujero en el techo y te bajan un paralítico, así como si fuera una obra de teatro, ¿verdad? Bien dramático. Y ya entra el autor principal. ¿Quién es el paralítico? Y ese paralítico ahora es el centro de atención y todas las miradas se vuelven a Jesús. Y eso lo empiezan a criticar. Y Jesús, sabiendo lo que pensaban, le sana. ¿Cuántas veces las personas van a ver qué vas a hacer tú? Y a ver ahora qué le haces. A ver cómo sale de esta. No tenga miedo. Haga lo que hizo Jesús. Usted no tenga miedo. Hable la palabra, pero también ore. Ministre. Cuando las personas tengan una necesidad, no tenga miedo. Dígale, póngase de pie, venga, voy a orar por usted. ¿Usted me va a sanar? No, yo no le puedo sanar. El Señor puede sanar. Ay, pero es que estoy angustiado. El Señor puede quitar la angustia. No, es que tengo depresión. El Señor puede quitar la depresión. Él puede hacerlo todo. Nosotros servimos al Señor. Entonces, haga eso. No viva un servicio solo de palabras. Ministre. Ministre, por favor, no espere que vaya el pastor. Yo lo puedo hacer, me encanta hacerlo. Pero usted tiene el Espíritu Santo, hágalo. Hágalo. Ore por las personas. Ministre a las personas. Vea estos cuatro hombres que rompieron el techo. Usted rompa techos cuando le toque llevar a una persona. Y ore por ellos cuando sea usted que está dando la administración y le traigan el paralítico que tiene que ser ministrado. O cualquier otra cosa que tenga la persona. No tenga miedo, no sea religioso, no se limite, no deje que un obstáculo le impida llegar a Jesús o presentar a alguien delante de Jesús, no lo permita. Sea un hombre y una mujer que hace lo que tiene que hacer. Amén. No quiebre la ley, no peque, pero fuera de eso, esté dispuesto a quebrar barreras. Si no le entra por aquí, éntrele por allá. Y si no, suba por la escalera y si no, haga un agujero en el techo. Pero llegue Jesús. El reino de los cielos es de los valientes. ¿Sabe qué, hermana y hermano? Nosotros muchas veces nos quedamos con la respuesta más fácil. Ay, no se puede. Sí se puede. Amén. Al que cree, todo le es posible. Así que vamos a orar para que el Señor nos transforme en esa clase de personas. Amén. Cuando nos toque llevar a alguien a Jesús, cuando nosotros mismos queramos llegar a Jesús o cuando estemos representando a Jesús. Pero jamás deje que el diablo lo transforme en una de esas personas que solo estaban paradas ahí. No sabemos ni quiénes ni cuántos eran. Solo sabemos que los chismosos eran escribas. Pero de ellos no se escribe historia. La historia se escribe de los cuatro que bajaron y de Jesús que ministró. Y el paralítico, que no sabemos el nombre, el beneficiado, fue usado para la gloria de Dios. Y ese hombre se fue a su casa caminando. Y me imagino lo que habrá sido llegar a casa, ¿verdad? Y fíjese qué interesante. Jesús es bien ordenado, porque Jesús no le dijo, deja el lecho tirado y vete. Digo, no, toma tu lecho y llévate, no me dejes mugre acá. ¿Y sabe qué? Me extraña que no le haya hecho y agarra una pala en la escoba y limpia todo el desastre que hicieron contigo. Cuando Jesús resucita, dice que los lienzos con los que lo habían envuelto estaban doblados. Cuando alimenta a los 4.000 o los 5.000, mire el relato en la escritura, le dice, junten los pedazos. No me dejen todo el pedacerío tirado ahí en el campo, pero júntenlo. Jesús es un Dios ordenado. Amén. Así que usted vea cómo Dios trabaja. Vea lo que Dios hace, cómo Él todo lo hace a su tiempo. Nada queda feo después de que Él lo toca. Nada. Hasta el campo quedó limpio y ordenado. Ese es el Dios al que servimos. Así que levántese en el nombre de Jesús y sirva de esta manera. Amén. ¿Cuántos de ustedes se animan a decir, Señor, yo no sé cómo ni cuándo, pero cuando haya que romper un techo, dime dónde hago el agujero? ¿Cuántos se atreven a decir, Señor, úsame? Amén. Amén. Levante su mano y dice, Señor, yo quiero ser una persona dispuesta a hacer eso. Yo quiero eso, Señor. Dígale conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, úsame. No permitas que los límites me detengan. Ayúdame, Señor, a hacer como estos cuatro hombres que atrevidamente hicieron algo que nadie había hecho para llevar a alguien delante de ti. Úsame, Señor. Y cuando me toque ministrar, recuérdame que tu evangelio no son solo palabras, sino poder, para que ministre en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios.